Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Es el sonido de la borrasca que la pasada noche azotó la provincia de Lugo, en especial la comarca de Amariña, y dejó rachas de viento que en algunos puntos superaron los 100 kilómetros por hora, por ejemplo, en Viveiro o, por ejemplo, en Muras. Este viento, esta agua, destrozaron el campamento que habían montado los trabajadores de Alcoa y de las empresas auxiliares para controlar la entrada y la salida de camiones en los principales accesos del complejo industrial de San Cibrao. Ese fuerte viento levantó las carpas que habían montado los trabajadores, que tuvieron que permanecer a la intemperie con abundantes precipitaciones y bajada de temperaturas. Pues esos trabajadores de Alcoa que, para combatir el frío, precisamente hicieron una hoguera en el interior de un bidón de metal, dado que su intención es no abandonar las movilizaciones hasta que exista una solución que le dé viabilidad a la planta de aluminio primario, de modo que se garantice el mantenimiento de la producción y el 100% de los puestos de trabajo. De hecho, como ya venimos contando en las últimas jornadas, solo permiten la entrada de materia prima para que se mantenga la producción y las cubas sigan funcionando, pero impiden la salida de aluminio de la factoría. El próximo domingo, o mejor dicho, este domingo, día 4, iniciarán una huelga indefinida a falta de hablar con las administraciones públicas, con el gobierno y con la Xunta de Galicia. Precisamente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mandaba en las últimas horas un recado a la dirección de la multinacional americana.
Vamos a intentar convencer a Alcoa de que no está actuando de boa fé, de que hay un comprador, de que si hay diferencias entre el precio de compra y el precio de venta, o lógico, limar esas diferencias, no pegar un portazo, tirar abaixo, apagar las cubas. Si se pagan las cubas de electrólisis, Alcoa irá a los tribunales, que probablemente esté ante una responsabilidad histórica. Pero verá ustedes, si se pagan las cubas, esa compañía no se puede volver a operar. Por tanto, hay que evitar o pago das cubas, as medidas cautelares que pediron os sindicatos ou o xuiz correspondente son medidas que nos absolutamente compartimos. Non hai que tomar medidas precipitadas, insisto, pero hai que ser dialogante con Alcoa, pero non podemos en ningún caso que Alcoa decida o futuro do aluminio en España. Eso non é razonable.
Pues ahí estaban las palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Desde el gobierno central ya hay algunas voces, como la ministra Yolanda Díaz, que hablan de expropiación, a ver si es posible y si se soluciona el futuro de los trabajadores, como decíamos, más de 500 trabajadores de la planta de aluminio primario y otros tantos de las empresas auxiliares. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local aquí en COPE de la Costa, en el programa Costa Viva. Vamos a continuación con la información de servicio. Hablaremos del temporal, de esta lluvia, de este viento que estamos teniendo en las últimas horas en la comarca de Amariña.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues hablamos del tiempo, hablamos de una situación ahora mismo más estable que en las últimas horas. Cielos con nubes y claros, más claros que nube. Ahora mismo en Ribadeo tenemos una temperatura ahora mismo de unos 10-11 grados. Las máximas, en todo caso, no superarán los 17. Y para hablar de esta borrasca, de lo que nos ha dejado y de la previsión que tenemos durante el fin de semana, hemos hablado con Meteo Galicia.
Precisamente a comarca de Amariño Occidental, la central oriental, toda zona de Terrachá, Meira, Fonsagrada, pois estaremos cos ceos parcialmente anubrados, con chubascos de tipo intermitente. É certo que as temperaturas hoxe estarán sen grandes cambios significativos, incluso en lixeiro descenso, movéndonos alrededor dos 17-18 graus na zona de Barreiros, Ribadeo, Foz, Burela, Cervo, Xove, ata Vicedo. A verdade é que a situación no mar seguirá sendo complicada. Vento forte no mar, intervalos de forza 7-8 momento prácticamente el trestaca de bares ata Ribadeo, mar combinado do noroeste con ondas que superarán os 4 metros e medio, 5 metros de altura. Mirando cara a fin de semana, ceo parcialmente nubrado con chubascos de tipo intermitente. O momento de máis chuvia será entre a noite do sábado o domingo.
Pues estaba la previsión del tiempo, como te decíamos, ahora por el momento tranquilidad aquí en Ribadeo.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hablamos ahora también de la información de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues normalidad mayormente en la red de carreteras principal y secundaria de la provincia de Lugo y aquí en concreto de la comarca de Amariña. Eso sí, tenemos alerta por vientos, como ya te contábamos en la sección del tiempo, en la zona de Ofiouco, en la A8. Así que te pedimos que extremes la precaución al volante.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de polémicas en torno al plan de sostenibilidad turística de la comarca de Amariña. Desde el Partido Popular de aquí, de la provincia de Lugo, el portavoz Javier Castiñeira dice que de nuevo se demuestra que el señor Cajoto, el presidente de la Mancomunidad, no está en condiciones de presidir ni la Mancomunidad ni el Ayuntamiento, que está perjudicando seriamente a los vecinos de Foz en particular y a los de Amariña. Mariña en general. Dicen que la pérdida de este plan de sostenibilidad pues demuestra los problemas de Cajoto tanto en su localidad, en Foz, como en toda la comarca. Escuchamos precisamente al portavoz popular Javier Jorge Castiñeira.
Desde el Partido Popular de Foz entendemos que os sucesos destes últimos días están facendo que o señor Cajoto esteña contaxando da súa parsimonia a mancomunidade de municipios da Mariña. Os problemas internos do alcalde de Foz co seu equipo, as súas dimisións, seus diferentes cambios que está a realizar no seu goberno e a inestabilidade absoluta que temos no concello de Foz, está se trasladando con elo a mancomunidade de municipios, está demostrando pois non saber xestionar ningunha das dúas administracións. En este caso, pois o exemplo é precisamente a pérdida de subvencións ou de axudas no plan de sostenibilidade turística que o Estado vende denegar á Mariña Lucense, un día despois de que o propio Cajoto anunciase con moitísimo positivismo e optimismo que efectivamente pois confiaban en ter esas axudas. Ademais de vir de varios meses pois solicitando que a Mariña Lucense debería ter un plan de activación turística por todo o que pasou no brote do COVID. Entendemos que o señor Cajoto non está en condicións nin de presidir a Mancomunidade de Municipios nin de presidir o Concello de Foz, que abarcou demasiado cando sin experiencia ninguna e sin equipo e sin proxecto algún se decideu a presidir as dúas administracións, e dende logo creemos que eso pues está perxudicando seriamente os veciños de Foz e os veciños da Mariña. O señor Cajoto non foi perseverante no seguimento desta subvención, que era importantísima. Outros se lle anticiparon e así o fixeron, como é o caso na nosa provincia de Lugo, da Ribeira Sacra. A Xunta de Galicia mostrou o seu máximo apoio, posto que tiña a parte de financiamento que lle correspondería á Xunta de Galicia, a tiña xa apartada precisamente para, no caso de que o Estado concedera a súa parte, pois iniciar sin problema ningún a esa subvención. E dende logo pois ten que recoñecer e non botaría culpa a ninguén que non fixo o seu traballo. O compromiso da Xunta era igualitario con todas as opcións, e simplemente a pouca axilidade, digamos, e tamén pois a parsimonia que decíamos antes, pois nos levou a perder esa subvención tan importante para os intereses da Mariña Lucense e, por suposto, tamén do Concello de Foz.
En unha línea similar se mostraba el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. Dice que el socialista Fran Cajoto non hizo los deberes e que la comarca pierde así un recurso para el que la Xunta de Galicia ya tenía comprometida unha parte de aportación económica. Dice Salgueiro que no ha logrado este plan de sostenibilidad turística porque el presidente de la Mancomunidad no supo moverse en Madrid para lograr la financiación del Estado español.
Acabamos de coñecer a denegación por parte do Goberno Central do plan de sostenibilidade turística presentado pola Mancomunidade de Municipios da Mariña Lucense. Este plan, que suporía un investimento de alrededor de 3 millóns de euros, foi aprobado por unanimidade na Mancomunidade e contaba xa con financiación comprometida por parte da Xunta de Galicia. A denegación supón un contratempo importante para a promoción do turismo na Mariña, xa que todos os concellos tiñamos moitísimas ilusións depositadas nel, pois suporía, tanto para os concellos como para todas as empresas turísticas e tecido empresarial da Mariña Lucense, unha oportunidade para a recuperación económica de toda a comarca nun momento moi difícil, xa que a situación extraordinaria vivida durante o verán polo rebrote do COVID-19 se suma ao momento agónico actual pola situación de Alcoa. Temos que agradecer á Xunta de Galicia que incluíra a Mariña dentro dos 4 plans presentados, pero que deixa ver esta denegación por parte do Goberno do Estado é a pouca ou nula preocupación pola Mariña e o nulo peso político do presidente da Mancomunidade, o alcalde de Foz, que no día de onte xa daba por feita esta aprobación do plan e que demostra que o ben non lle fan caso ou ben non traballou o suficiente para acadar a súa aprobación. Por certo, algo que si conseguiron na Ribeira Sacra en Santiago, que viron os plans que presentaron aprobados.
Pues estaban las palabras de Demetrio Salgueiro. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, Fran Cajoto, habla de decepción por la marginación de la comarca de Amariña y por las palabras precisamente de los populares. Cajoto ha solicitado una reunión urgente con el vicepresidente de la Xunta de Galicia y consellero de turismo, Alfonso Rueda. Escuchamos a Fran Cajoto.
Desde la Mancomunidad de expresar a nosa decepción, ¿no? Unha decepción en primeiro lugar por non ter acabado ese plan de sostenibilidade turística de ata 3 millóns de euros, un plan de sostenibilidade turística nas que tiñamos postas pois moitas esperanzas, sobre todo despois do mal que estivo a pasar a comarca, pois nese mes de xullo nos estivamos pechados, non con problemas no sector industrial tan graves como a fábrica de aluminio de Alcoa de San Cibrao, non. A verdade é que esperamos que nas siguientes quendas, nas siguientes convocatorias, realmente se aposte por un proxecto que estivo moi ben valorado técnicamente por Turismo de Galicia e tamén pola Secretaría de Estado de Turismo, pero que a Xunta pois enviou en cuarto lugar, non? Cando remites 4 proxectos a Madrid para a súa aprobación, sabes que solamente 2 terán financiamento e o de Mariña vai en cuarto lugar, pois falta esa aposta política, falta realmente pois ese convencimento que temos aquí na Mariña de que non se aposta pola comarca, non, falta esa vontade froito desa circunstancia, non, pois realmente non se acadan os obxectivos. Ao respecto, pois pedimos unha reunión o máis urxente posible co vicepresidente, que agora asumeu pois as funcións da Consellería de Turismo para solventar esta cuestión, non? Realmente, pois, se hai fondos consignados, pois que se aproveiten para actuar de outra forma, medio convenios bilaterais con mancomunidade ou accións promocionais, pois que redunden, pois, na comarca, non? Necesitamos fondos, necesitamos recursos, necesitámoslos xa. Necesitamos, ademais, traballar unidos, traballar conxuntamente. Por outra banda, tamén unha segunda decepción, non? Unha decepción polas palabras do portavoz do Partido Popular na Mancomunidade, alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. Desde logo que a Mancomunidade ten que estar fora de toda a política, non? É un mecanismo, é un espazo no que todos os concellos traballan de forma conxunta, así aprobamos todo por consenso, e utilizada como arma arroxadiza, pois non nos beneficia en ningún caso a Mariña, non? Desde logo que a información que lle trasladaron do seu propio partido é completamente incompleta e sesgada. Estou convencido de que se houbera tido falado comigo, pois as súas verbas houberan sido moi distintas, non? Espero que nos apoie, que presione en Santiago para que doutra volta a Mariña se o teña ese plan de sostibilidade turística, para que veñan recursos para a comarca, presionando cada un naquela administración que podamos ter maior influencia, é a única forma, pois, de conseguir proxectos que nos benefician a todos. Pensar no ben común por encima das siglas e de partidos políticos.
Pues así están las cosas y está esta polémica en la Mancomunidade de Concellos da Mariña. Seguimos con más asuntos en la crónica local y comarcal. Antes, un consejo.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
La Lotería de Cope vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave das Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la Cope y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Hablamos de la presentación en Burela del Camiño Gastronómico do Mar. La Organización de Productores Pesqueros de Lugo, junto con la Asociación Amigos do Camiño do Mar, Peregrinación a Santiago de Compostela y la colaboración de armadores de Burela, ponen en marcha una nueva iniciativa gastronómica con un triple objetivo: fomentar el consumo de pescado, apoyar al sector hostelero del norte de Galicia y promocionar el Camiño do Mar, esa ruta xacobea que comunica por tierra el Camiño Norte y el Camiño Inglés a Compostela, entre Ribadeo y Neda. Escuchamos al gerente de la Organización de Productores Pesqueros, Sergio López.
Dentro de nuestras acciones de promoción y divulgación que hacemos habitualmente, nos pareció interesante, pues, esta, que era un poco unir los tres objetivos, ¿no? El fomento del consumo de pescado como producto sano, promocionar el sector hostelero, que está en un momento jodido y que realmente está en horas bajas todo este año con el tema COVID, y por otro lado ayudar a la reivindicación y promoción del camino do mar, que es un camino que aún no está oficialmente reconocido y que está entre Ribadeo, por donde pasa el Camino Norte, y Neda, por donde pasa el Camino Inglés. Entonces sería la unión costera desde Asturias, por todo el norte de Lugo y Coruña, hasta Neda. Nos pareció una posible actuación bonita en cuanto a que vamos a promocionar distintas especies. Nosotros elegimos las cuatro representativas de nuestras cuatro flotas: por un lado merluza do pincho, por otro lado pez espada, por otro lado rape y por otro lado chicharro o xurel. La actuación es en 15 concellos, 30 restaurantes, son dos por cada concello y fin de semana. Y nosotros aportamos 900 kilos de pescado. Lo que hacemos es poner a disposición de cada uno de los restaurantes 30 kilos de pescado para cada fin de semana, y ellos promocionarán en dos lotes. Un restaurante hará merluza y chicharro, y otro dispondrá de pez espada y de rape. La Asociación Camiño do Mar colabora con nosotros es la que ha propuesto los restaurantes y ha hecho la selección y nos ayuda en la logística del reparto del reparto de pescado. Nosotros, como dentro de nuestros objetivos marcados por la política pesquera común, uno de ellos es el de la información al consumidor, la de promoción y trazabilidad, pues nos encargamos de hacer la divulgación y hacer la aportación del pescado. Van a ser 8 fines de semana en los 15 concellos, excepto el primero, que es el próximo fin de semana, que empieza en Ribadeu. El resto de fines de semana son todos 2 concellos, y el fin de semana de difuntos no lo hacemos, y por eso llegamos hasta el 4 a 6 de diciembre, ¿no? Son 8 fines de semana, que al final estamos pues desde el 9 de octubre hasta el 6 de diciembre. Son prácticamente dos meses dedicados a la promoción de distintas especies y, como decías tú al principio, pues los tres grandes objetivos, que son fomentar el consumo de pescado, apoyar al sector hostelero y promocionar el camino de mar.
En concreto, estos ayuntamientos donde se celebrarán estas jornadas serán Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro y Obicedo, en la provincia de Lugo, y Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño, Narón y Neda, en la provincia de A Coruña. El acto de presentación se desarrollaba ahora mismo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de ABSA y estaba presidido de forma virtual por la conselleira de Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana. Precisamente le preguntábamos también a Sergio López por la importancia de hacer ese tipo de iniciativas para luchar contra la pandemia. Son tres sectores, el de la pesca, el de la hostelería y el del turismo, que se han visto afectados por la incidencia del coronavirus.
El principal desastre que ha significado la pandemia para todos ha sido el impacto en mercados y el impacto en el sector hostelero, el sector horeca. Gran parte de los productos pesqueros, su precio o su salida o demanda en kilos fundamental tiene que ver con el sector horeca. Entonces, el sector restaurantes, hoteles, turismo rural, turismo en general, ha sido uno de los grandes perjudicados por esta pandemia. Y nosotros pues seguimos pescando, aunque hemos sufrido o seguimos sufriendo algunas alteraciones muy grandes en demandas y en precios, ¿no? Nosotros lo que pretendemos con estas acciones es seguir con los mensajes de las distintas acciones que hacemos a lo largo del año, pues promocionando, como decía, el tema salud. Hacemos acciones con niños, con mayores, con público general. Entonces, dentro de esto consideramos que era una acción bonita y bueno, que al final es una acción en positivo, donde todos tenemos algo que ganar y todos aportamos nuestro granito de arena. La OP, en colaboración con APSA, aportamos, como decía, 900 kilos de pescado. La Asociación Camino do Mar hace su reivindicación y su promoción del camino, y al mismo tiempo, como asociación de asociaciones de hostelería, pues también se unen los propios restaurantes a participar en este camino. Es la primera iniciativa que hacemos en esta línea entre todos, y posiblemente hagamos más cosas en el futuro. Esperamos que todo salga bien y que sea beneficioso tanto para los restaurantes como para el público general que pueda disfrutar de estos manjares, ¿no?
Pues ahí está, ese Camino Gastronómico do Mar, que se desarrollará durante las próximas semanas en esos ayuntamientos que van, como decíamos, desde Ribadeo hasta Neda. Hablamos de otras cuestiones turísticas. El Ayuntamiento de Mondoñedo prepara la recuperación de uno de sus recursos turísticos más importantes, la Fontebella. Será un museo sobre las traídas de agua de Mondoñedo. En ese museo habrá restos de las antiguas canalizaciones de la ciudad de diferentes siglos, con explicaciones y mapas que ilustren los recorridos, y se reproducirán algunos documentos importantes que se encuentran en el archivo histórico. El presupuesto asciende a 36.000 euros, de los que, vía subvención, la Agencia de Turismo de Galicia aporta 23.000 en el marco de un convenio con el Ayuntamiento para la mejora de infraestructuras turísticas del año 2020. Seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa.
¿Es un establecemento en Ribadeo? ¿Sabías que xa está de volta a Pancha nosa moeda local? ¿Recordas? Con ela os 30 euros dos teus clientes convértense en 40. Unha forma máxica para facer medrar o teu negocio. O Concello de Ribadeo, coa colaboración de Acisa, Deputación e a Banca, poñerá a rodar 148.000 panchas para gastar nos locais adheridos. Se tes un establecemento en Ribadeo e desexas sumarte a esta iniciativa, apúntate. Consulta as bases na web panchamoedalocal.ribadeo.org e non a gardes máis. Adírete na Oficina de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo ata o 5 de outubro.
Y precisamente hablamos de Ribadeo, hablamos de críticas del principal grupo de la oposición. Elena Sierra, la concejal popular, pide al gobierno local un plan que mejore la seguridad y la luminosidad en el aparcamiento de camiones de Alfredo de Año. Escuchamos a Elena Sierra.
Estos días, como ya denunciamos en otras ocasiones, se han vuelto a producir destrozos y robo de combustible en el aparcamiento de camiones de Alfredo de Año. Esto es culpa de la falta de seguridad e iluminación que existe en este aparcamiento, que hace que cuando los camioneros llegan a trabajar se encuentren con estos destrozos. El ayuntamiento sigue pasivo, por eso queremos reclamar una mayor seguridad e iluminación para que esta gente trabajadora no se encuentre con estas situaciones al llegar a su trabajo.
Y hablamos ahora de parte del gobierno local. El ayuntamiento saca a licitación las obras de rehabilitación y reforma interior de la plaza de abastos ribadenses, que supondrán una inversión de cerca de 60.000 euros financiados con fondos propios y con una parte gestionada en el Agader. Las empresas interesadas disponen de 20 días para presentar sus ofertas. Escuchamos al concejal de desenvolvimiento local, Pablo Vizoso.
As obras van resolver tanto as necesidades de funcionamento fundamentais para o desenvolvemento das actividades como os aspectos máis formais para adaptarse á normativa e permitir unha maior comodidade e un maior confort tanto dos placeiros e das placeiras como da clientela en xeral. O que pretendemos é modernizar a imaxe da planta baixa da praza co obxecto de consolidar este espazo como un referente na venda de produtos frescos e de calidade e tamén axudar a atraer máis clientes. Buscamos facer da praza un espazo máis moderno e máis luminoso. Parte dos traballos que se van a acometer están enfocados á mellora da eficiencia enerxética e á mellora das condicións de accesibilidade, tamén dos aseos e dos servicios comunitarios deste edificio. Vaise renovar o pavimento, vanse renovar os aseos para adecualos á normativa de accesibilidade, vaise cambiar a iluminación interior colocando novas luminarias LED, mellorarase a rede de saneamento e tamén a sinalización interior de forma que permita identificar os establecementos existentes ali ubicados e outros servicios e información complementaria da praza. O prazo para presentar ofertas de acordo con esta licitación é de 20 días a contar dende 1 de outubro. Por suposto, toda a documentación está a disposición dos interesados na plataforma de contratos do Estado. A obra vai realizarse íntegramente no ano 2021. Iniciarase no mes de xaneiro, precisamente despois das datas propias do Nadal, tamén de acordo co pactado cos praceiros e praceiras, para intentar reducir, na medida do posible, os perxuicios económicos e do outro tipo nos próximos meses e que son propios deste tipo de obras.
Hablamos de otros asuntos también en Ribadeo. La edil de Servicios Sociales, Mónica Freire, ha hablado sobre las celebraciones del Día del Mayor que se celebraban ayer en las dos residencias de la localidad. Escuchamos a Mónica Freire.
Nas residencias municipais de Ribadeo, pues celebramos de xeito festivo o Día do Mayor. No Centro de Atención a Mayores, pues xa días atrás tiveron un obradoiro de manualidades para elaborar os adornos para este día. Foi unha ampla e divertida programación. As 11 fixes un taller de zumba adaptada. Ás 12 puidemos inaugurar a pista de petanca, incluído pues, o corte da correspondente cinta. E ás 12:30 pues, unha competición de bolos e para rematar pues, a 1:30 houve un menú especial para este día. Ao longo da tarde pues, houve karaoke con baile para todos os usuarios. Mentras no Hospital Asilo pues, tamén celebramos este día dun xeito moi especial. Desde a área de Servizos Sociais do Concello pues, quixemos acompañalos e felicitalos nesta data dedicada. Seguimos traballando para que poidan seguir disfrutando destas actividades, pero tamén das que se fan diariamente en ambas as dúas residencias. Estamos moi orgullosos do traballo que se está a facer nas residencias. Somos coñecedores das dificultades e do esforzo que supón para toda a comunidade vinculada con elas, usuarios, familiares, traballadores, a actual situación relacionada coa pandemia do COVID-19. E non queremos deixar de destacar pois, o encomiable esforzo realizado por todos eles para que a situación das residencias sexa a que é. Por certo, a zona das celebracións foi tal que ata os sanitarios do Sergas pues, quixeron participar delas e aproveitaron para facerlle unha PCR a todos os traballadores dos dous centros.
Pues ahí estaban esas actividades del Día del Mayor, actividades importantes para nuestras personas que más están sufriendo pues esta pandemia del coronavirus. Por cierto, ya que hablamos del Día del Mayor, precisamente en la jornada de ayer jueves, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, en concreto Cáritas Diocesana, con la delegación de Pastoral da Saúde, pusieron en marcha el programa Convivindo, una evolución de la iniciativa telefónica Xuntos na Mesma Barca para acompañamiento a personas mayores.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Nota necrológica. Despedida por todos os teus, gracias por tanto. A señora doña María Luisa Nogueira Santos, Málida Luguesa, finou en Ribadeo o día 1 de outubro de 2020, aos 80 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descansa en paz. As súas fillas, Maricruz e Isabel Nogueira Santos, netos, Zoraida e Jesús Javier Martínez Nogueira, netos políticos, Pablo Castrillón Freire e Milena Silva Piña, bisnetos, Unai e Nayara, irmáns, Manuel e Isabel, irmáns políticos, Luisa e Pepe, sobrinhos, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e agradecen a asistencia á condición do cadáver que terá lugar hoxe venres ás 5 da tarde dende o tanatorio ata a Igrexa Parroquial de Santa María do Campo de Ribadeo, onde se celebrará o funeral de Corvo Presente e a continuación recibirá cristiá sepultura no cemiterio municipal. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González 37. A misa sabatina, o sábado 10 de outubro, ás 8 da tarde na Igrexa de Ribadeo. Prégase o cumprimento da normativa sanitaria. Respecto do aforo, no tanatorio, 10 persoas no interior e na Igrexa, respecto da distancia de seguridade e uso obligatorio de mascarilla. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Es el sonido de la lluvia de la noche pasada. Los trabajadores de Alcoa seguían controlando los accesos al complejo de San Cibrao después de una noche de frío, viento y lluvia que causó numerosos destrozos en el campamento que montaban hace un par de días. Esperan soluciones por parte de las administraciones públicas y algún alto cargo del gobierno, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablan ya de una posible expropiación. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, habla también de que la mejor solución es una intervención pública. Lo escuchamos.
Quiero ser modesto, pero recordarán ustedes que o primeiro día que surdiu o problema, o primeiro día, desde a Diputación de Lugo, unha das tres socios que demos era justamente intervir a empresa. Cando eu falo de intervir a empresa, lógicamente, en ese término, pode haber múltiples figuras xurídicas. E unha delas pode ser a expropiación. Pode haber outras, de feito hai outras fórmulas. As que escolla o goberno nos vai nos parecer ben. O que teño claro é que en todo caso Alcoa non pode seguir tomándonos o pelo e non pode salir coa súa. Nos apoiamos calquer solución que dé continuidade á actividade de Alcoa, que manteña os postos de traballo e que manteña a actividade económica na Mariña. Eso é a aposta da Diputación Provincial de Lugo. E foi desde o primeiro día. A figura xurídica que adopten, a que consideren os técnicos e desde o goberno, porque ao final aquí todo o mundo fala moito desto, pero que está ponendo as solucións sobre a mesa o goberno de España. Así que tamén hai que decirlo. As accións que adopta o goberno para nós van ser válidas sempre e cando teña continuidade a empresa e o empleo. Iso é prioritario para nós.
Pues veremos qué sucede en los próximos días. Lo que por el momento está acordado es esa huelga que se iniciará, si no hay novedad, a partir de este domingo, día 4. Hablamos de otros sectores económicos de la comarca de Amariña, hablamos de turismo y hablamos de pesca, hablamos también de locales de hostelería. Todo ello se une en el Camiño Gastronómico Domar, que se presentaba pues hace escasamente hora y media en Burela. Escuchamos al gerente de la Organización de Productores Pesqueros, Sergio López.
Dentro de nuestras acciones de promoción y divulgación que hacemos habitualmente, nos pareció interesante pues esta, que era un poco unir los tres objetivos, ¿no? El fomento del consumo de pescado como producto sano, promocionar el sector hostelero, que está en un momento jodido y que realmente está en horas bajas todo este año con el tema COVID, y por otro lado ayudar a la reivindicación y promoción del camino do mar, que es un camino que aún no está oficialmente reconocido y que está entre Ribadeo, por donde pasa el Camino Norte, y Neda, por donde pasa el Camino Inglés. Entonces sería la unión costera desde Asturias, por todo el norte de Lugo y Coruña, hasta Neda. Nos pareció una posible actuación bonita en cuanto a que vamos a promocionar distintas especies. Nosotros elegimos las cuatro representativas de nuestras cuatro flotas. Por un lado, merluza do pincho, por otro lado, pez espada, por otro lado, rape y por otro lado, chicharro o xurel. La actuación es en 15 concellos, 30 restaurantes, son dos por cada concello y fin de semana, y nosotros aportamos 900 kilos de pescado.
Pues está esa iniciativa de la OPP en colaboración con otras entidades para promocionar el pescado de nuestra comarca y también para ayudar a los sectores hosteleros y promocionar el Camiño do Mar. Hablamos también de cuestiones turísticas. Decepción del presidente de la Mancomunidad de Concellos por la marginación de la comarca de Amariña, porque solicitaban una ayuda por el plan de sostenibilidad del turismo aquí en la comarca y salió denegada por parte del Gobierno del Estado. Cajoto ha solicitado una reunión urgente con el vicepresidente de la Xunta y consejero de Turismo, Alfonso Rueda. Escuchamos a Cajoto.
Una decepción en primer lugar por non ter acabado ese plan de sostenibilidade turística de ata 3 millóns de euros. Ao respecto, pois pedimos unha reunión o máis urgente posible co vicepresidente, que agora asumeu pois as funcións da Consellería de Turismo, para solventar esta cuestión, non? É realmente, pois, se hai fondos consignados, pois que se aproveiten para actuar de outra forma, medio convenios bilaterais con a mancomunidade ou accións promocionais, pois que redunden pois na comarca, non? Necesitamos fondos, necesitamos recursos, necesitámoslos xa.
Desde el Partido Popular critican la escasa eficiencia de Cajoto. Escuchamos al popular líder en Foz y también en la provincia de Lugo, Javier Castiñeira.
En este caso, pues o exemplo é precisamente a pérdida de subvencións ou de axudas no plan de sostenibilidade turística que o Estado vende denegar a Mariña Lucense, un día despois de que o propio Cajoto anunciase con moitísimo positivismo e optimismo que efectivamente pois confiaban en ter esas axudas.
E agora nos vamos al cine.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
Ser de mi padrino. No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Como un hombre! ¿Cuál demonios te pasa?
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla.
Pues en Cines Viveiro, que se presentaba ayer ese documental sobre la vida de Pau Donés, pero hoy también llega una comedia española, Explota, Explota.
Necesito un billete.
¿De dónde?
Para casa.
Viene a casarse.
Uy, qué va. Esa la han dejado en el altar, mira la cara.
En 3, 2, 1, música.
Eres bailarina. Soy director de Las Noches de Rosa.
Que no soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Si un día te has sentido enamorada, no.
Ella quiere bailar en la televisión, ni más ni menos.
historia hace que una se tropezara. ¿Y qué te digo yo? Que se partió una pierna.
No, pero no, que no tienen la culpa de nada.
Calla, que tú pides esto y luego te dan esto.
Desde esta noche cambiará mi vida.
¿Qué os dije ahí?
¿Yo hace que no bailaba así?
Hace
años.
¿Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro?
¿Retiro? Qué romántico, me encanta.
Pues ahí está ese Explota, Explota, película de estreno en cines en Viveiro. También siguen, como te decía, ese documental sobre la figura de Pau Donés, Eso que tú me das, y otros éxitos como Pinocho de Roberto Benigni. Seguimos aquí en COPE. Sigues informado a través de nuestras diferentes emisoras.
Es fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver.
Tu padre se ha quedado un poquito en otra época.
¡Ole! Como una señora.
Explota, explota, me explodo. Explota, explota mi corazón. Live, 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 like. Qué desastre si no te vas. Explota, explota, me explodo. Explota, explota mi corazón.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortega Loil.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos ahora de iniciativas culturales. Nos acercamos a Burela y hablamos precisamente con el concejal de Cultura, con José Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, hablábamos hace unos días, ya veíamos la noticia, ya compartíamos también el corte de voz sobre esta, no sé si llamarlo hermandad entre Burela y Montmeló por temas de cerámica. ¿Cómo está esta hermandad y cómo está este hermanamiento, por así decirlo, en torno a lo que es la cerámica de Cucurní?
Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Trabajando juntos desde hace, pues ya casi va un mes y medio, desde que nos llamaron ahí por primera vez, contándonos pues que iban a hacer unas jornadas de patrimonio europeo allí en Montmeló, y una de las jornadas era sobre el tema de la Cucurni, redescubriendo la Cucurni. Entonces eso nos hizo aquí en Burela pues, también investigar sobre la fábrica de gris de aquí de Burela, que el primer nombre que tuvo pues, era ese, Cucurni, y fuimos viendo todo el vínculo efectivamente que habría entre los dos pueblos. Y eso sirvió para, pues, ¿verdad?, para acercarnos, porque ellos tenían poca información de la parte de Burela, nosotros poca información de la parte de Montmeló, y pues poniendo todo en común, pues bueno, yo creo que al final pudimos hilar, pues, estamos casi a punto de tener hilada una historia completa de cómo fue todo eso desde el año 1908, que vinieron aquí los Cucurni, hasta que se desvincularon definitivamente en 1950 aproximadamente.
Hablando de lo que es el edificio y lo que queda, se hablaba también desde el Ayuntamiento de Burela de poder pues reformarlo de alguna manera y de darle el valor que tiene pues a nivel histórico, como pasa con otros edificios que vemos a lo largo de la comarca, que sean de pues de titularidad pública o privada, que a veces son esqueletos de lo que eran en su momento, pues que realmente se realce su valor y que sea un recurso turístico más, ¿no?
Sí, desde luego que sí, un recurso además que en caso de Burela, como tú dices, sería muy importante, ¿no? Tanto por situación, que está súper céntrico, como por extensión, porque son 8.000 metros cuadrados, que no es nada desdeñable, Y todo esto, el volver a hablar de la fábrica, se cerró en 2015 definitivamente, no hace tampoco demasiado tiempo, pero durante estos 5 años la verdad es que poco más se volvió a hablar de ese espacio y de todo lo que hay ahí, ¿no? Y yo creo que esto también puede servir para justo para eso, para que se vuelva a hablar de ese espacio, para que alguien se anime. Es verdad que tiene unos un dueño particular ahora, que es una inmobiliaria, y bueno, ellos pues evidentemente estarán esperando el mejor momento, un buen momento para poder hacer algo ahí, ¿no? Que sepan que va a funcionar, algo de plano industrial o comercial. Pero bueno, es, ya te digo, creo que una de las partes justo importantes de todo esto va a ser esa, ¿no? Aparte de volver a contar la historia, repescarla y aclarar cosas que estaban un poco ahí dudosas, sobre todo por eso, porque se vuelve a poner en valor esa zona y que haya pues algún inversor o alguien, entre todos un poco, con el, por supuesto, con la ayuda y colaboración del concello, para reactivar esa zona, porque sí que pues a nivel, ya te digo, de comercial de cualquier tipo, casi incluso de una zona de ocio podría ser, mil posibilidades tiene esa zona, y ojalá que pueda ir para adelante por sobre todo eso, por situación. Es verdad que hay cosas dentro de esos restos que tú decías que son de patrimonio, pero bueno, eso se puede mantener sin ningún problema. Esas zonas concretas, chimeneas antiguas, hornos antiguos, eso se puede mantener, incluso señalizar turísticamente, contando un poco qué era, cómo funcionaba, todo el proceso de fabricación de cerámica, que es una muy apasionante. Yo no conocía casi nada, ahora casi creo que sería capaz de fabricar una plaqueta o cerca, y es un proceso que es, la verdad que es impresionante. Es desde que se trae la materia prima, ¿no? El caolín, el feldespato, la arcilla de los montes, de las minas, hasta que entra en fábrica, cómo se tritura todo, cómo se fabrica la pasta, cómo se cuece, qué temperaturas, cómo se seca después, teniendo cuidado que no resquebraje. En fin, es un proceso que también se podría contar usando los restos de esa fábrica, teniendo todo evidentemente más limpio, más curioso y con paneles informativos, con un guía. Tiene muchas posibilidades, porque es una forma de trabajar la cerámica que ahora mismo ya no es así. Evidentemente todo cambia, no todo se moderniza, y en el caso de la cerámica pues también, y es un proceso ya muy distinto al que era hace más de un siglo, claro.
Pues casi hay un masterclass con el concejal de Cultura de Burela sobre la fabricación de cerámica de la primera mitad del siglo XX. Ya por último, hablábamos de ese trasvase de información, de datos de Burela para estas jornadas que se celebran en Montmeló. ¿Cuándo se va pues a hacer el trasvase contrario? Es decir, ¿cuándo podemos tener algún tipo de jornada, algún tipo de, pues no lo sé, charlas, pues uniendo esa parte de Montmeló, pero aquí en Burela?
Sí, pues mira, justo esa es la idea que yo tengo, ¿no? Porque ellos, las jornadas suyas son los días 9 y 10 de octubre, ahora dentro de nada, el fin de semana que viene, de hecho, uh-huh. Ahí es donde ellos lo harán, ¿no? Y luego, pues la idea es que, bueno, ver cómo queda allí en Montmeló, cómo las dos informaciones se fusionan, y volver y hacer algo, planificar algo aquí también, invitando a lo mejor a alguien que nos hable de la parte de Montmeló y que se pueda hacer aquí una cosa pues parecida, aunque es verdad que ahora con todo, entre el tema del coronavirus y todo el tema vía telemática por el que se está haciendo muchas cosas, sí. Yo confío en que esto que se va a hacer en Montmeló también se pueda ver aquí, ¿no? En gente que sea de Burela, que se pueda hacer ver vía telemática, que el monográfico final tengamos acceso a él vía digital, en fin, todos estos cambios que parece que vinieron ahora aquí de repente va a venir bien para esto, pero no quita de que, claro que sí, como dices tú, hagamos aquí también unas jornadas similares, ¿no? De puesta en valor de una empresa que para Burela, tenemos que pensar que fue la primera gran empresa que hubo en Burela, una empresa con más de 100 trabajadores, es la primera que hubo, hablamos de 1908-1910, claro, hace muchísimo tiempo, y de a partir de ella todo lo que nació alrededor, tanto la mejora del puerto de Burela, con lo que hoy es, el lavadero de caolín, otra fábrica más de grés porcelánico también en Burela, en fin, todo esto. Hay una marca que era Grés Burela, que también tuvo su peso y tiene aún su nombre, ¿no?
Pues la verdad, todos estos datos históricos que podemos rescatar y veremos en los próximos meses, en las próximas semanas, cómo se lleva a cabo. José Díaz, concejal de Cultura de Burela, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE.
Gracias a vosotros, Baruch, un saludo.
En la Clínica Más Salud de Enfoz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita. 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, massaude.es.
As fins de semana de outubro, ven disfrutar dunha ruta que xira arredor dos principais tesouros da Mariña: arte, natureza, gastronomía e o cultivo da fava de Lourenzá. En outubro, agardámoste na Ruta da Fava, con visitas guiadas, paseos, degustacións gastronómicas. Máis información na web amarinalucense.gal e no teléfono 646-384-124. Goza do outono na Mariña Lucense. Goza da Ruta da Fava.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de la institución provincial de la Diputación de Lugo. Medio Rural financiará la mejora de la red de abastecimiento de agua potable en Barreiros. Escuchamos a la diputada Mónica Freire Rancaño.
Desde área de Medio Rural, la Diputación Provincial de Lugo, imos a financiar a maior parte do abastecimiento de agua potable que o Concello de Barreiros vai a cometer no lugar de Remior, dentro da parroquia de San Cosme. Desde a nosa área de Medio Rural, pues entendemos que o abastecemento de auga potable vai a ser, de feito xa o é, unha das nosas prioridades de actuación para esta legislatura, e en zonas con grandes concentracións de explotacións gandeiras, como esta de Remior, pois poder contar coa garantía dun suministro de calidade entendemos que é fundamental, non, para o funcionamento destas explotacións.
Hablamos tamén de outras cuestiones relacionadas con la Junta de Gobierno de la Diputación de hoy, entre ellas un convenio con el Concello de Lourenzá.
Aprobamos hoxe o convenio de colaboración a través do que a Diputación achega en torno a 50.000 euros co Concello de Lourenzá para facer dúas actuacións importantes, non tanto pola súa cuantía, sino polo que significan en sí, porque estes 50.000 euros que facemos van ser para dúas actuacións, unha delas para construir un depósito de auga, para combatir posibles incendios forestales, é dicir, para si un helicóptero necesita ou un camión de bombeiros ou das brigadas de incendios e tomar auga, pois que haxe ese depósito que se vai a facer na parroquia de Santo Tomé. E ademais, lógicamente, a chamase así a parroquia, con mal motivo tiña que firmar este convenio. E ademais, ubícase nunha zona forestal moi moi intensa, non? Por tanto, eu creo que é unha actuación importante. E logo, imos facer melloras na Casa da Xoventude. Concretamente, os traballos consistirán na impermeabilización da fachada do edificio, xa que actualmente pois, hai filtracións de auga cando chove, e lógicamente, pois, para os nenos que ali están, que se atenden ali, pois isto é un inconveniente, sin dúda ninguna. Así que estas obras son importantes porque, como digo, nese inmoble atópase o punto de atención á infancia de Lourenzá e ademais utilízase para desenvolver outro tipo de actividades, obradoiros que ofrece o Concello pois, que as entidades culturales de todo o municipio, non?
Y en Lourenzá también se inicia la Ruta da Fava. Escuchamos al responsable de la cooperativa Terras da Mariña, José Cuadrado.
En nome da cooperativa Terras da Mariña, que é unha como colaboradora xunto co Pazo de Tobar e o Forno de Tobar, pois puñamos en marcha esta ruta, que despois duns meses de stand-by forzados polo tema do COVID, por decidimos agora, aproveitando a celebración da Festa da Fava, pois poñela en marcha e ofrecela a todos aqueles visitantes, turistas, xente da comarca que queira coñecer, por darlle esa posibilidade. E metemos algunha modificación este ano. A ruta é unha ruta moi completa, que consiste en poñer en valor todo o noso patrimonio, tanto artístico, cultural, patrimonial, paisaxístico, natural e gastronómico, como suele decir, todo en uno. Pois a xente pode disfrutar de todo un día aquí con nosotros e saber o día a día, e sobre todo que leve unha idea do traballo e das horas que hai detrás da fava, pues, sobre todo daría visibilidad a los agricultores, que gracias a ellos pues conseguimos este producto de gran calidad. Este año metemos dos novedades, que una va a ser que se va a hacer en horario de tarde, pasamos a comida a cena, va a haber una cena pues espectacular, como no podía ser de otro sitio que no paso de Tobar. É donde se poderá disfrutar desde o alto da torre do atardecer e da posta do sol mirando as plantacións todas do val. Creo que eso vai ser un punto culmen desta ruta. E outra iniciativa que vamos meter é que vai haber a posibilidade de poder facer a ruta en buggy, disfrutando pois dos terreos e das zonas onde están cultivadas as favas, pois a xente pode disfrutar facendo pois tamén en buggy, non? Vamos dar dúas alternativas, ou en coches particulares ou como ben digo en buggy. Penso que a ruta así pois gaña un plus de calidade. Vais a celebrar o venres pola tarde, o sábado pola tarde e o domingo pola mañán. E ao mesmo tempo, aproveitando que estamos no mes de outubro, que é un mes de recollida da fava, onde as plantacións están espectaculares, unha combinación de colores diferentes, porque hai plantacións en diferentes estados de producción, entón vamos facer extensible tamén a todos os sábados do mes de outubro, que sean o día 10, o día 17 e o día 24. Vale. Vamos a disfrutar moito de todo un día con nosotros en Lorenzá. Ese día non pode faltar pois probala, non? Ten que acabar despois de sentir o traballo, as plantacións, sentir a ternura con que os agricultores traballan día a día, miman día a día a planta, pois non pode acabar de outra maneira a ruta que non seña de probando e degustando. E aquí, nas mans de Jorge, pois vamos ter esa posibilidade que nos vai deleitar pois, con os platos e os produtos típicos da zona, pois, coido que espectaculares. E invitar a todo o mundo que aproveite a ocasión de disfrutar desta ruta que pretendemos que abarca pois, todo o noso patrimonio.
Pues Ruta da Fava en Lourenzá y también otras iniciativas gastronómicas importantes en otros ayuntamientos de la comarca de Amariña y también del interior de Amariña. Por ejemplo, en Mondoñedo, la Viñoteca O Petisco organiza mañana la fiesta de la bola na sartén. Escuchamos a la responsable de la Viñoteca, Fina Seco.
Vamos a hacer la sola, evidentemente, va a ser frita como se hacía antiguamente los días que se cocía en la casa, que antiguamente comíase con leite. E era o compango que se facía, e nosotros pues, vamos a poñer a opción de comela sola, con azúcar, con zorza ou con liscos. Evidentemente, se vai de compango aparte, non vai incluída no medio da masa. Eu supoñome que será un éxito como a todas as outras que vamos facendo. Moita afluencia de xente penso que non a vai haber, porque o tempo non acompaña. Vamos a ocurrir como facemos as outras veces con carpe e calefactalas un pouquinho, pero bueno, estamos aí pendientes de que chover vai chover, como a sempre. Entonces, pues faremos, podamos. Nosotros, de feito, fixemos esta festa porque tocar tocaba ya ser o carnaval de outono. O sea, o entroido de outono tocaría ser este fin de semana. Pero non o fixen por medo a afluencia que trae ese carnaval, porque o ano pasado pasaron de ser unha cousinha moi pequeniña a ser unha cousa con 300 participantes, enchemos Mondoñedo, houve que cortalo. Este ano que íbamos a facer, pues a mí empezaron a chamar comparsas das grandes. De feito, viñan tres comparsas que cada unha pues, tiña 60 personas. É demasiado. Entón, hai que ter tamén cuidado con o que se fai. Entón, por eso decidimos facer a primeira festa da bola, que é unha das tapas estrella da casa.
Pues esa festa da bola en la Biblioteca O Petisco y también habrá mañana Noites da Paula en Mondoñedo con Dani y Marta en la Plaza del Ayuntamiento, todo al lado. Así que disfrutar de un día feliz, de un día de fiesta en Mondoñedo. Y hablamos de otras actividades a lo largo de la comarca de Amariña. Hoy en Cervo, Memoria das Memorias dun Neno Labrego, un monólogo escénico narrativo a cargo de Cándido Pazó sobre el libro de Xosé Neira Vilas. Se será a las 8 de la tarde en la Casa da Cultura. La apertura de puertas será a las 8 menos 20. En Burela, la Delegación Municipal de Cultura, dentro de su programación cultural, presenta a la compañía Teatro Marionetas Trécola con el espectáculo Tolitates, que se celebra mañana sábado en la Casa de la Cultura de Burela a partir de las 6:30 de la tarde, con entrada libre. Y el Club Deportivo Básico de Montaña y Aire Libre Peña Furada organiza una excursión a la zona de Viveiro, a las localidades de Vicedo y de Bares. Ruta desde el muelle del Vicedo hasta el muelle de Bares. Será este domingo, con salida de Navia a las 8 menos cuarto. Más información llamando a los teléfonos 626-3003-39 y 639-98-53-76. 626-3003-39 y 639-98-53-76. Muchas actividades para este fin de semana. Seguimos contándote más asuntos aquí en Cope de la Costa.
En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
La Lotería de Cope vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar, El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la Cope y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortega Oil.
Xa levamos falando da nova un par de días, un par de semanas, dende que sabíamos que se pon en marcha de novo a campaña das panchas. Onte firmábase un convenio entre o Concello e a CISA, pois para poñer en marcha todo que esta iniciativa, tamén un protocolo con a banca, pois para que se poida canxear perfectamente os euros polas panchas, os 30 euros por 40 panchas, e para falar máis polo miúdo desta iniciativa e destes días clave para o comercio e tamén para a hostalería ribadense, que é a novidade deste ano, temos conosco o xerente de a CISA, Jesús Pérez. Jesús, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, a pregunta moi sinxela: como está a cousa a día de hoxe? Onte dicía o concelleiro Pablo Vizoso que teñamos xa un 60 establecementos entre comercios e tamén os establecementos hosteleiros, que a novidade deste ano. Non sei como está a día de hoxe, se hai algunha novidade máis.
Bueno, aumentando, pouco a pouco. Xa o prazo finaliza este próximo lunes, o prazo para adherirse por parte dos comercios e da hostelería de Ribadeo. Entonces, bueno, ahora mismo pues sí que estamos detectando que vai aumentando progresivamente. Desde os datos que debo concelleiro fai unos días, vai ampliándose un pouco o número de adhesións, pouco a pouco. Bueno, non sei exactamente o número exacto ahora mismo, pero seguramente xa rondemos máis dos 70.
Pois a verdade que número importante de comercios, lembremos eso, establecementos tamén hostaleiros, restaurantes, bares de Ribadeo. Un poquinho para lembrarles tamén ao que é o usuario, aínda que estes pois poderán empezar a utilizarlo un poquinho máis tarde, a partir do vindeiro día 9, o vindeiro venres, pois como teñen que facer pois para canxear os seus euros por panchas e poder utilizarlos aquí en Ribadeo?
Pues é unha forma moi sinxera. Eu creo que é fácil e sencillo. Simplemente a partir do día 9 de outubro, que creo recordar que un próximo venres, todo aquel que queira utilizar as panchas, todo aquel que queira que lle regalemos 10 euros por cada 30 de consumo, tanto nas ternas como nos bares de Ribadeo, o único que ten que facer é acudir ás oficinas da banca aquí en Ribadeo co seu DNI ou con hasta 4 DNIs que pode levar de familia ou amigos, vai hasta as oficinas, ele entrega os 30 euros e nas oficinas daranlle 40 panchas. É así de sinxelo, non hai nada máis que facer. Cada persoa pode, por cada DNI, mercar hasta 2 packs, que decir, perdón, hasta 3 packs, que son 120 panchas, e despois poder disfrutar e gastalo donde queira. É moi importante recalcar eso, que se pode gastar tamén este ano na hostelería, tanto en mares como en restaurantes, que xa hai algún apuntado, e por suposto no comercio e tamén algún servicio determinado.
Falamos do ano pasado, xa parece que quedou moi atrás con todo isto da pandemia do coronavirus, pero realmente a iniciativa foi satisfactoria e incluso para este ano mellórase, o que é tanto a dotación económica como o que é pois os beneficios para os usuarios, non?
Efectivamente, a ver, isto que se fai este ano realmente pódese facer porque a iniciativa do ano pasado foi exitosa, completamente exitosa. Duplícase ou triplícase, mellor dito, o orzamento que o Concello de Ribadeo pon para digamos incentivar a economía local. Pasamos de esos 10.000 que se ponía, que sí, 10.000 euros de diñeiro público que poñía o ano pasado o Concello e a CISA nesta campaña, a que señan 37.000. Eu creo que é algo moi importante. Tamén se amplía o período de gastalos. O ano pasado creo recordar que foi pouco menos que un mes. Neste ano temos 2 meses prácticamente para gastalos, nunha época donde, ainda que este ano é así deste xeito extraño, siga habendo gastos correntes que os hai que facer frente. Penso nos colexios, penso en cambiar a roupa, comprar algo de roupa de inverno, pois algunha cea que podas ter familiar, entre convivintes ou amigos, ou estas cousas que temos agora na normativa. É dicir, hai gastos que bueno, que nunca ven mal que te axuden cun regalo, neste caso de 10 euros por cada 30.
Xa estamos comezando o mes de outubro, non sei que balance se fai. Xa falábamos pois a mediados de setembro que o verán pois tuvera dúas partes moi diferenciadas entre a parte confinada e a parte liberada, por así decirlo, entre xullo e o mes de agosto. Non sei este mes de setembro que tamén víamos que comezaba bastante ben, non sei que balance se fai tamén dende a CIS a nivel comercial e a nivel turístico aquí na vila de Ribadeo.
Vamos a ver, o mes de agosto foi bon, eso creo que estamos todo o mundo de acordo, tanto a nivel comercial como a nivel hosteleiro, foi un mes bon. É dicir, houve xente, a xente gastaba nese mes, e foi un mes, bueno, que para de donde viñamos, pues foi bon. Evidentemente, se o comparamos con outros anos, bueno, habría que mirar sector por sector e negocio por negocio, pero en términos xerais foi moi bo. O que nos matou, por decirlo así, foi o mes de xullo, esas restriccións que tuvimos especiais na Mariña, porque, bueno, viñamos desde junio, viñamos crecendo despois do confinamento, pues viñamos vendo como parecía que a xente animábase, ese achazo, se me permite esa expresión, pues, sí, pues foi un golpe bastante duro. Ainda así, insisto, o mes de agosto foi bon, o mes de setembro, bueno, podería haber sido mellor, é certo que podría haber sido mellor, ainda que, bueno, fomos capeando o temporal como pudemos, e agora hai que esperar a ver os próximos meses, con todas as actividades que, bueno, que podamos desenvolver, como agora este caso das panchas e demais, a ver como podemos cerrar o ano. Evidentemente, se facemos unha visión global do que vai de ano, o ano está sendo malo, con determinados puntos, digámoslo así, que, bueno, que nos van axudando a sobrevivir, que neste caso, no caso dos comercios e da hostelería, me temo que para este ano é o que aspiramos, a sobrevivir, a non pechar, a poder aguantar o que pase o fin de ano, para que o ano que ven, si Dios quer, se hai vacunas, se todo vai ben, pues volvamos a niveis dos que estábamos o ano pasado.
Pues esperemos que así sexa. Mientras tanto, pues iniciativas como estas para reflotar o comercio e hostelería local, pues especialmente en meses que son xa sin pandemia e sin nada, habitualmente baixos, pues en localidades máis turísticas, sin da que moitas veces falamos da desestacionalización do turismo e demais, pues sí que habitualmente outubro, novembro, ata que chega o Nadal, pues son máis complexos, e seguro que esta iniciativa pues animará a xente, por lo menos da zona da Mariña, da zona de Lugo, onde decía outro día o alcalde, xente incluso de Santiago e de Coruña que pase por Ribadeo, xente, por suposto, do occidente asturiano, convidar a todos a que veñan durante estes días, non?
Sí, eu creo que además é unha boa forma de desestacionalizar o turismo. Ao fin e ao cabo, é unha actividade innovadora que en poucos sitios se está a facer, nin antes nin agora se fai isto de que un concello en colaboración coa Asociación de Comerciantes regale cuartos para facer compras, non é o máis habitual. Eu creo que sirve de tamén como un elemento desestacionalizador do turismo. Ao final, é unha campaña que se vai desenvolver no mes de outubro e no mes de novembro, que son, como decías, meses, sobre todo de novembro, pues bastante parados por o tempo, por a poucas horas de luz, bueno, por moitos factores. Isto creo que vai ser un revulsivo, como dices, tanto para os veciños, que creo que é moi importante insistir nesa idea, de que os veciños saian a comprar, saian a tomar un café, unha cerveza, o que seña. Creo que eso debemos de seguir traballándolo moito, porque estamos a ver como hai, bueno, restriccións de movilidade ou deste tipo noutros lugares que nos pode afectar a nosotros, pues, porque non poidan vir familiares ou amigos ou que seña arriba de, ou veciños de segunda residencia, e debemos de traballar nesa idea, na idea de sacar os veciños da vila, da comarca, das súas casas para poder consumir na hostelería local e para poder comprar. Entonces creo que estas iniciativas son boas para eso.
Pues de nuevo que sí, Jesús Pérez, xerente de Acisa, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e seguiremos moi pendentes do que ocurra nos vindeiros meses, e a partir do día 9 todos coas panchas nos petos, desde logo.
Efectivamente, eu simplemente acabar animando a todo o mundo, tanto aos comercios como a hostelería, que esta non pode participar, a apuntarse ás panchas, ainda tan a tempo, hasta este lunes a facelo, e despois, como dices tú, a que todo o mundo teña panchas nos seus petos pa gastalos no comercio e na hostelería local de Ribadeo.
Que así seja, Jesús, unha aperta.
Graciñas.
Pues así, con esta música y con este buena previsión de gastar dinero en la economía local, que es algo que tenemos que hacer todos, pues nos vamos acercando a las 2 del mediodía. A partir de las 2:20 volvemos resumiendo toda la información local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Pasa una feliz jornada de viernes.